Por eso vamos a hablar con una especialista en este tema, participó en Independiente, investigó en muchos casos a las Barra Brava, Florenza Arieto está con nosotros. ¿Qué tal, Arieto? Andrés Canepa aquí desde Mitre Rosario te saluda.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Buen día.
Bueno, se habla mucho de la figura de Hugo Moyano en estos tiempos, más allá de la movilización que citó él para ver si puede frenar un poco esta avanzada que se está teniendo. Ahora, ¿quién es Hugo Moyano y qué pasó con vos a partir de la figura de Moyano en Independiente?
Bueno, Moyano es el jefe de la banda, por lo menos Independiente es el jefe de la banda. Nada sucede en Independiente sin la anuencia de Moyano. Por lo tanto, que esté Noray Nakis, que ellos lo convocaron como vicepresidente, y Bebote detenido, significa que, bueno, que hay que profundizar y llegar para realmente hacer justicia a Hugo Moyano. Uh-huh. Y después al resto, ¿no? Carlos Montaña, Yoyo Maldonado, Fabio Fernández, varios son los delincuentes que se esconden detrás de, claro, de la idea de la dirigencia, que han vivido del club, afectado del club y han financiado a bandas criminales para desestabilizar este procesos democráticos que fueron ganados en el club. Así que yo espero que se pueda profundizar. Me consta que el doctor Vitale, que es el que lleva la causa madre por la que detuvo a Bebote, está sufriendo tremendas presiones de todos lados, así que lo vamos a acompañar y lo vamos a respaldar como corresponde, porque el doctor Vitale tiene que profundizar, y profundizar significa que Moyano termine preso. Tiene un beneficio, Moyano.
Sí. ¿Cuál es?
Tiene más de 70, así que por ahí puede pedir la domiciliaria.
Bueno, ese es el beneficio simpático. Ahora bien, Arieto, ¿quién es Moyano entonces? ¿Qué es lo que sabés de Moyano?
Bueno, nosotros lo que tenemos, lo que presentamos a la justicia en 2012, en noviembre, es que había un jugador esencial dentro de la Barra. Nosotros las teníamos cuando asumimos, las excluimos a la Barra, las sacamos del estadio y las denunciamos penalmente. Entonces, al quedarse, lo confirmó Bebote en una conversación. Digo, yo no es que estoy justificando a Bebote, yo a Bebote lo denuncié, lo quiero preso y estoy contenta de que esté preso porque es un delincuente.
Claro, justo esta semana que apareció su figura hablando en la televisión, dando una nota, ¿no?
Por eso, pero como Van der Brule, como Fariña, gente que estuvo dentro de la banda criminal y que hoy ha estado preso, elige pactar y dar información a cambio de algún beneficio que está dentro de la ley.
Sí.
Y lo que decía Bebote se confirma paso a paso con lo que yo vivía adentro. Cuando él dice, yo estaba en España cuando nosotros estábamos, digamos, dando la pelea, es verdad, él estaba refugiado en España porque tenía miedo que nosotros lo metamos preso. Lo denunciamos con contundencia como lo hicimos, y no tengo otra, la justicia, otra situación por la presión social que meterlo preso.
Claro.
Y cuando él dice que después lo llamó Carlos Montaña y Pablo Moyano para y lo financió para armar dos barras, a mí la chicana que me dicen es, Arieto vino a pelear contra la Barra Independiente y se fue y dejó dos.
Sí.
No, yo no dejé dos. Ellos financiaron delincuentes para que entren dos. Y como el estadio era, por ejemplo, tenía lugares que no se podían requisar ni controlar, ejemplo, el palco 32, que era de los hermanos Colucci, que nosotros lo denunciamos a la justicia por ser los que blanqueaban plata de Moyano, de camioneros, eso lo tiene que decir la justicia de dónde venía. Pero ellos tenían concesionado el palco 32, y el palco, nosotros abríamos el estadio con el Aprevide y la policía antes del partido, y los palcos no los podíamos requisar. O sea, que si había una bomba de hidrógeno dentro del palco 32, nosotros no podíamos saber si eso no, porque era como el concesionario se llevaba la llave, una locura. Bueno, así laburábamos. Cuando decía, presentábamos la queja al Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Seguridad era Casal en aquel momento, que era parte de la mafia.
Claro.
Digamos, o sea que estábamos solos, pero solos en serio, ¿eh? Uh-huh. Teníamos dos apoyos dirigenciales que después recularon porque no pudieron soportar la pelea.
¿Cantero?
Sí, Lombardi. Sí. Y Cantero eran los dos, Lombardi y mi estudiante, que después también tuvo que parar porque le metieron un cohete, le metieron una bomba al tesorero en la casa,
sí,
la Barra
sí.
de Estudiantes. Entonces digo, en ese contexto nosotros laburamos, pero logramos encontrar dentro de la policía gente honesta, como el comisario Cardoso, que siempre lo reconozco, y sus jefes de calle, el Gordo Sosa, le decía yo, Luis Sosa y Román, que laburaron, se pusieron al hombro el desafío de ser honestos, que en una coyuntura totalmente corrupta, y empezaron a investigar justamente este hilo de financiación. ¿Quién estaba bajándole guita a la Barra Independiente para desestabilizar al club cuando nosotros lo teníamos totalmente afuera y denunciado? Se llega a dos empresas, a tres, pero básicamente nosotros denunciamos dos. Una distribuidora de pescado, de los Colucci, estos muchachos concesionarios del Palco 32, que la concesión se lo dio comparada,
sí.
Y el Pachi Dáquila, que es la figura central. Pachi Dáquila es un tipo que tiene una distribuidora de GNC, que es hombre de Moyano, y que elegía, en vez de estar en el palco, estar en la tribuna. Nosotros lo excluimos, lo denunciamos penalmente fuera, y era, digamos, nosotros teníamos la sospecha, y por supuesto la policía hizo más, avanzó más en la investigación, y cuando llegó a un punto, le sacaron la investigación a la comisaría primera y se la dieron a la DDI de Avellaneda, altamente vinculada a Ferraresi, que mataron el expediente. Entonces, ¿por qué te digo que Pachi Gatia termina siendo el barra, el delincuente, termina siendo la figura central? Porque esta investigación que nosotros te decimos comienza cuando nos suspenden el partido contra Belgrano, o sea, 14 de noviembre.
Claro.
Cuando nosotros hacemos la presentación del expediente, todavía Sosa y Cardoso estaban profundizando la investigación sobre la financiación, que después se lo sacan. Pero en enero, fin de diciembre, primeros días de enero, a mí Cantero me llama y me pide que le levante la admisión a un barra.
Sí.
Por pedido de Moyano.
Sí.
Ese barra es Pachi Gatia. Entonces yo le digo a Moyano que yo no le puedo levantar la admisión a Pachi Gatia porque es un delincuente que tiene las mismas causas para estar excluido del estadio que Bebote, pero aparte está denunciado penalmente por nosotros por privación de la libertad, tentativa de extorsión, tentativa de homicidio, tenía un choclo. Entonces él me dijo, Flor, no tengo chance porque Moyano me dijo que si no permitimos que ese tipo entre al estadio, se va a empeorar la situación independiente. Extorsión, como se manejaron siempre. Entonces yo ahí me niego y me voy, termino siendo un fusible.
No, claro.
Y si vos mirás en el próximo listado de la Previde que yo enviaba toda la semana, Dáquila no está.
Claro.
Firmado por el secretario general del club, no por mí, que yo ya estaba fuera.
Está clarísimo.
Entonces,
ahora
ahí se cierra el círculo.
Claro. Y más allá de este círculo, vos decías, habrá que ver si está usando para lavar plata de Camioneros o de Moyano. Es lo mismo, ¿no?
No, habrá que ver, no, estaban.
Claro.
Ahora, no sé si la plata salía de la guita que Moyano le robaba a los trabajadores y la llevaba él personalmente y se la ponía a nombre de la hijastra, de la hijastra, o si directamente la plata bajaba de Camioneros.
Claro, si era de las empresas de Moyano o si era del sindicato directamente.
Ahora, básicamente lo que estamos hablando es guita negra que se blanquea a través de... Entonces llega a blanquear la barra y la barra tiene plata para pagar micro, para hacer quilombo, para ir a la casa de Cantero, para amenazar jueces, para contratar abogados carísimos.
Sí.
A nosotros nos pasó, por ejemplo, de cuando teníamos, porque no fue fácil, yo no me voy a victimizar porque yo no, yo elegí estar ahí porque la pelea había que darla, pero la pasamos tremendo, tremendo.
¿Sufriste amenazas?
Yo no tenía custodia, yo iba en colectivo a la suerte de la sede,
uh-huh.
o en taxi, cruzando puente por Verón, tremendo. Uh-huh. Ahora, lo que te quiero decir es, vos decís, ¿qué hace, por ejemplo? Nosotros teníamos cámaras en todos lados, entonces... veíamos que enfrente a la sede estaban los barras, que estaban denunciados. A tres cuadras está el pueblo judicial de Avellaneda, ¿entendés? Y le habíamos dado nombre, contrato, teléfono, linkeo. O sea, no es que te tiramos una denuncia porque la sacamos del programa de la Nata, ¿viste? Decir, la Nata denunció y la presentamos a la justicia. No. Contrato de concesión de palco, DNI, el teléfono celular, el Nextel con el que se comunicaba, a dónde estaban, a dónde está la distribuidora, por qué creemos que vienen por ahí. O sea, para que la justicia, le facilitamos elementos a la justicia para que profundice realmente.
Claro, faltaba que le muestren, que lo lleven de la mano.
Más o menos. Entonces, sí. lo que veíamos es que estaban horas ahí, después nos enteramos que estaban horas enfrente, viste, haciendo señas, todo como para... generar tipo una especie de guerra psicológica y que la gente se asuste. Vos imagínate que en la sede también está la canchita de fútbol, de futsal,
claro.
Hay un lugar donde vienen los nenes a hacer patín, ¿viste?
Uh-huh.
En el estadio tenemos 1000 pibes. El otro día me pidió la directora, que era directora de primaria. Hay 1000 pibes yendo a la escuela, que decía que era una situación tremenda la de los papás llevando a los pibes con los barras ahí. Lamentaba que nosotros no podíamos haber profundizado, que nos dejaron solos. Porque nosotros peleábamos por el hincha genuino.
Ahora, Arieto,
el odio que me tienen,
¿ustedes saben algo de esta investigación que está teniendo la UIF sobre la empresa OCA como un posible propietario real a Hugo Moyano y teniendo un testaferro a cargo?
Yo no vi el expediente, pero no me parece una locura, todo lo contrario, porque se maneja así, de la misma manera que tiene que investigar Covelia.
De
la basura.
Sí.
¿Se acuerdan que hace unos años vino de FIS un pedido de información sobre Moyano, porque saltaba todo como que era el dueño de una empresa de basura que tenía un testaferro? Moyano es un delincuente. Moyano nunca fue camionero. Nunca agarró un camión.
Uh-huh.
Esa es la distorsión que tenemos del movimiento obrero organizado. ¿Entendés? Que durante 40 años se montaron sobre que defienden a los trabajadores y se han generado... Y a través de la extorsión y de la imposibilidad de que los trabajadores elijan a sus representantes, porque en este país no hay libertad sindical... Porque cuando quisieron hacerlo, hicieron 80 paros y desestabilizaron a Alfonsín cuando quiso instalar la ley Mucci.
Claro, la ley Mucci.
Porque son personas que han ganado los sindicatos a punta de pistola y nadie me lo puede venir de nuevo. Antes, durante mucho tiempo fue tabú. Entonces lo que digo es una oportunidad histórica para desmantelar ese sistema criminal organizado que tienen los sindicatos y lograr una columna vertebral fuerte de un movimiento nacional y popular como es el peronismo, con sindicatos fuertes que peleen por los derechos de los trabajadores, pero que no tengan jefes sindicales que no pueden explicar su fortuna, porque eso es plata del pueblo.